The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Entonces, el tema que empezamos la semana pasada es el de los cuatro fundamentos de la atención plena. Y quiero empezar con que se imaginen, o sea, a la hora de tener una visión, yo creo que pueden aclarar mucho esto de lo que son los cuatro fundamentos de la atención plena. Imagínense cuatro fundamentos o como pilares, cuatro bases sólidas sobre las cuales vamos a construir una torre muy estable. Esta torre es la atención plena, ¿okay? Ahora imagínense, entonces, cuatro bases. Estas cuatro bases son la investigación del cuerpo, la investigación de las sensaciones, la investigación de los pensamientos y el último, la investigación de los procesos mentales. Ya después veremos, no se preocupe. La semana pasada vimos el cuerpo, hacemos un repasito ahora y ahora empezamos sensaciones. Entonces, aquí están nuestros cuatro pilares o bases sobre la cual vamos a construir esta torre que es la atención plena. Entonces, de esta torre sólida y estable de la atención plena, logramos tener un panorama amplio, vemos con cierta perspectiva y claridad. Ya de ahí ya ganamos bastante, ¿no? Porque tenemos esta visión amplia. Ahora, ver con claridad no es el fin, sino es solamente el medio para reconocer y superar aquello que nos causa sufrimiento. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y en las enseñanzas budistas nos los dan todo así en listitas de tres cosas, de cuatro cosas. Y las tres cosas que nos dicen las enseñanzas budistas que nos causan sufrimiento son la avaricia, el odio y la confusión. Les llamamos las tres malas raíces. Entonces, nuestra liberación depende de poder reconocer y superar estas tres raíces malsanas. Ahora, en nuestra meditación y práctica en general, hay muchas cosas en las cuales nos podemos enfocar. Sin embargo, en este discurso del Buda que estamos viendo ahora, que se llama el Satipatthana, se especifican cuatro áreas en especial, ¿no? Que son los fundamentos que ya les mencioné. Entonces, para avanzar en este camino hacia la liberación, se nos recomienda cultivar la conciencia del cuerpo, la conciencia de las sensaciones, estar muy conscientes de qué es lo que estamos pensando y de los procesos mentales, ¿no? O sea, o en otras palabras, cuáles fueron las causas y condiciones que nos llevaron a tener estos pensamientos. Ese sería el último. Ahora, también en este discurso se nos comunica que para realmente practicar la atención plena de una manera hábil, lo debemos de hacer de estas maneras, de una manera efusiva, atenta y con comprensión clara. Entonces, se me ocurrió darles un ejemplo. Ayer, por ejemplo, me quería yo sentar a estudiar, pero paré y me di cuenta que algo no estaba funcionando bien. Entonces, me tomé un momento y ofreciéndome la atención plena y me doy cuenta en este momento hay inquietud. Esa es la realidad del momento. Esta inquietud me estaba pidiendo una aceptación generosa, una atención y verla con claridad. Así que pospuse el estudio y le dediqué la atención necesaria a la inquietud. Ahora, aunque estaba consciente de que yo deseaba estudiar y que en el momento no lo podía hacer, no hubo frustración, porque simplemente le di la aceptación que pedía lo que era mi realidad en el momento, ¿no? Y esta es una parte muy, muy importante de la atención plena, ¿no? Que somos genuinos a lo que es y no que estamos siempre queriendo crear lo que en la cabeza tenemos como ideal, pero que en realidad no es lo que está sucediendo en el momento. Así que vivir entonces la vida practicando la atención plena de esta manera quiere decir que nos proponemos cultivar esta cualidad efusiva que sugiere, o sea, busqué, o sea, verdaderamente, ¿qué quiere decir efusiva? Sugiere una expansión e intensidad en los afectos generosos o alegres del ánimo. Eso sería la parte efusiva. También que estoy lo más atenta posible y entreno mi mente a comprender con claridad lo que está ocurriendo en el momento. Entonces, esas tres características. La efusividad, la atención y el comprender con claridad. Ahora, también como parte de cómo cultivar esto de la atención plena de manera hábil, en este discurso también se habla que debemos estar dispuestos a superar la codicia y las preocupaciones mundanas. Entonces, ¿cómo sería esto? Si constantemente estoy perdida pensando cómo le voy a sacar partida, digamos, a un cierto negocio, estoy perdida en el mundo de los pensamientos. Y me es imposible descansar en el mundo de simplemente ser, ¿no? Como ahora que estábamos meditando. Si la mente está queriendo discernir cómo voy a sacarle provecho a mi negocio y no puedo simplemente estar. Ahora, esto no quiere decir que nunca le vamos a dar tiempo a los pensamientos de discernir lo de ganarnos la vida, todos lo tenemos que hacer. Lo que quiere decir es que escogemos momentos específicos para darle esa atención a esa tarea y cuando estamos en la meditación o digamos que nuestros hijos quieren nuestra atención, que somos capaces de verdaderamente estar presentes en ese momento. Y otro detallito es que cuando llegamos al momento de enfocarnos en cómo solucionar nuestros problemas de ganarnos la vida, que idealmente lo hacemos sin fomentar la avaricia, ¿no? Que no es porque sea malo, sino porque nos hace sentir infelices. No estamos tranquilos si estamos cultivando la avaricia. Unas ideas más sobre el primer fundamento que vimos la semana pasada del cuerpo. Una de las razones que nos enfocamos en el cuerpo es porque es una de las maneras de romper esta obsesión que tenemos con los pensamientos. Tomamos la respiración como una manera que nos permite sentir todo el cuerpo. Y esto a su vez nos va enseñando a cómo suavizar el cuerpo. En las instrucciones de estas enseñanzas del Buda se especifica claramente que debemos de aprender a relajar el cuerpo, ¿no? Imagínense qué interesante que llegaran a un curso de filosofía y que el profesor les dijera, paso número uno, relajen el cuerpo. Sería bastante extraño, ¿no? Pero ese es parte de lo maravilloso de estas enseñanzas, que nos dicen, es que acepto que tú eres un ser que es de aquí hasta los pies, no nada más del cuello para arriba. Ahora, Esto de la atención plena podemos decir que es más un estado de ser, o sea, de ser en vez de hacer. Es un estado de ser abiertos, generosos. Sin embargo, puede coexistir con esta conciencia que está invitando al cuerpo a soltarse, ¿no? O sea, una cosa es estar totalmente aquí en el ser, y otra parte es esta parte mental que está queriéndonos ayudar a soltar un poquito más aquí y allá. ¿No? ¿Sí está claro? Ahora, quiero mencionar esto de haciendo la transición al segundo fundamento de las sensaciones. El término de sensaciones en Pali, el lenguaje del cual las enseñanzas del Buda se han escrito en Pali, es Vedana. Y es interesante que Vedana viene de Vedeti, que significa sentir y saber. Las dos cosas, sentir y saber. Y eso es lo que a mí se me hace interesante, que no es nada más sentir, sino es sentir y saber. Y eso es lo que estaba yo tratando de cultivar ahora con ustedes en la meditación. No, sí, es sentir, pero también sé que estoy sintiendo. Y ahora en un momento vamos a ver por qué es tan importante esta parte del saber también que estamos sintiendo. Y como ya les dije antes, las sensaciones se dividen las podemos organizar en tres categorías. Es simplemente como un ejercicio para hacer más conciencia de lo que está pasando, ¿no? Es para organizar la mente. Y son agradables, o son desagradables, o son ni agradables, ni desagradables, o neutrales, podemos decir. Otra parte importantísima que hacemos conciencia, que mencioné también en la meditación, es el aspecto de las sensaciones como mensajeros de la transitoriedad. O sea, si verdaderamente le ponemos atención a las sensaciones, nos damos cuenta que todo está cambiando constantemente. O sea, como les dije, es inconstante, como el viento que sopla, que pasa. Cuando internalizamos verdaderamente la naturaleza efímera de las sensaciones, va aquí lo importante, empezamos a romper el encanto que tienen las sensaciones en nosotros. Esa es la razón por la que queremos ver que son tan inconstantes, que van y vienen. En especialmente el encanto de las sensaciones agradables, ¿no? Que nos podemos agarrar de estas sensaciones y querer que siempre estén ahí. Ahora, quiero hablar un poquito de qué son las sensaciones en relación a los pensamientos y las emociones, porque lo que pasa es que normalmente no separamos las sensaciones de la reacción, ¿no? Las sensaciones es simplemente lo que sucede en nuestro cuerpo, es como una respuesta muy, muy, muy primitiva, muy natural de todos los seres sintientes en el cuerpo, de un estímulo. Y normalmente el estímulo entra ya sea por los ojos, por la nariz, por los oídos, por el tocar, por el gustar. Sí, Mary, gracias. Es importante darnos cuenta que las sensaciones son más básicas que las emociones. O sea, las sensaciones son, las sensaciones prefiguran o presagian las emociones. Y ahora les doy un ejemplo. Vamos a decir, estoy sentada meditando. Siento un hormigueo, vamos a decir, siento comezón en la pierna, como decía Ivette. La sensación es de hormigueo. Esta sensación la podemos percibir como agradable o desagradable o neutral. Va a ser distinto para cada uno. Ahora, se convierte en emoción, ojo, porque ahorita es lo cuando se pone interesante, es una sensación primero. Se convierte en emoción cuando la sensación de hormigueo se combina con una reacción que contiene pensamientos. Por ejemplo, seguramente tengo un problema con pulgas. No he llevado el perro a su tratamiento contra las pulgas. ¡Qué horror! Mi casa seguramente se va a infestar de pulgas. Todo esto salió de la sensación de comezón. Entonces, he aquí como una sensación inicial e inocente se transformó en emoción. Esta emoción sería, y vamos a decir primero, y esta emoción nos causa sufrimiento. Esta emoción nos está causando una reacción de ansiedad y aversión contra las pulgas. ¿Sí? O sea, ahí vemos por qué es importante no ser ciegos a esto de las sensaciones y la reacción. O sea, aquí aprendemos constantemente a ser conciencia de qué pasa entre el estímulo y nuestra reacción. O sea, este ejemplo nos muestra claramente por qué es importante ponerle atención a las sensaciones. Ahora, además, vamos a ver que estas reacciones no detectadas también van a ir formando nuestras opiniones. Mil gracias, Mary. Entonces, ahí va otra capa más. También nuestras opiniones van formadas. Por ejemplo, vamos a volver otra vez al ejemplo de las pulgas. Al no detectar las sensaciones de comezón inicialmente, como simplemente sensación desagradable, permito que mi mente reaccione produciendo ansiedad, ¿no? Hasta ahí vamos. Y la consecuencia natural es que yo desarrolle una opinión al respecto que origina en esta aversión. Por ejemplo, yo desarrollo la opinión que todos en mi colonia donde yo vivo, deben de fumigar regularmente 2 veces al mes su casa para que no se les tengan infestación de pulgas. Y en las juntas de mi colonia yo expreso fuertemente y con toda pasión de que todo mundo se apunte a esto. Entonces es aleccionador cuando nos damos cuenta que formamos nuestras opiniones no tanto a través de nuestra habilidad de razonar y comprender, sino más bien como resultado de nuestras ansias y este otro estímulo tan primitivo. O sea, disfracé mi respuesta primitiva así a nivel de amiba, de la sensación de comezón, con una habilidad sofisticada de racionalizar y justificar mi respuesta. ¿Sí está claro eso? Entonces, si no se acuerdan de nada más el día de ahora, esto tiene mucha, mucha importancia. Y vamos haciendo conciencia de esto. O sea, al comprender profundamente la función de las sensaciones como este eslabón entre el punto de contacto y las ansias, podemos trascender este proceso de formar y congelar nuestras opiniones. ¿Vamos? ¿O alguien quiere hacer una pregunta? ¿Vamos bien? Y ya casi vamos a parar porque son las 9. Sí. ¿Le pasas el micrófono, Ramón? Hay un micrófono ahí debajo de... Pilar, tú sí sabes dónde está, ¿no? Debajo de la consola. Eso es. Gracias, Ramón.
Ok, mi pregunta es, estás hablando acerca de cuando uno está meditando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la vida diaria, por ejemplo, si yo tengo una sensación de miedo, entonces la meditación me va a ayudar a eventualmente trascender ese miedo y nada más aceptar que lo siento y ya.
Mira,
¿podrías elaborar un poco más?
Sí, claro, es muy buena pregunta. Porque yo me di cuenta cuando al principio estaba yo escuchando pláticas de Dharma, que yo siempre asumía que esto era para que las enseñanzas que se estaban dando era para aplicar todo el tiempo. Y en realidad empezamos primero en la meditación, porque es más fácil, como la idea de meditar es que es un lugar, es como un espacio controlado, como un laboratorio en donde tú tienes la habilidad de ponerle más atención, porque no estás mirando, no estás, o sea, hay un mínimo de estímulo,
distracción,
¿no? De distracción, claro. Entonces puedes como enfocarte un poco más y de ahí vas desarrollando la herramienta para poder después aplicarlo en tu vida diaria, que es mucho más complejo, porque ahí lo tienes que hacer rápido, tienes todos los estímulos. Cuando uno lo logra ya hacer en la meditación, entonces ya tienes esperanza de poderlo empezar a aplicar de día a día.
Ok, gracias.
Sí, muy buena pregunta, gracias a ti. Quiero parar ahí porque ya son las 9, podemos seguir un poquito con el tema la semana entrante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?